Espíritu Santo, danos de tu concentración, ayúdanos a enfocar nuestros ojos en tu palabra, en tu verdad, Señor Jesús, para que mis hermanos se lleven una porción de pan, de pan del cielo, Señor, a través de tu escritura. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. El 25 de octubre de 1886, Thomas Stewart nace en Europa y por alguna razón se viene a vivir a Canadá con su familia, las guerras civiles que habían en Europa, y se viene a vivir a Canadá. Rápido lo que les voy a contar de eso, porque sirve para lo que vamos a empezar a platicar hoy. Y en 1899, este jovencito, Thomas Stewart, sufre un accidente y su ojo derecho recibe un golpe y es lastimado, queda ciego de este ojo. Lo van a intervenir rápidamente al hospital. Y situaciones que no nomás pasan en el Seguro Social, también pasan en Montreal. Le intervienen y le extraen el ojo izquierdo, el que sí servía. Finalmente lo dejan completamente ciego, siendo un jovencito. Para esto, en 1908, a principios de este siglo pasado, siempre hay gente buena que apoya y se da cuenta de la situación y se da cuenta de que las circunstancias con la negligencia, que es triste, y hay gente que adinerada, que entiende y sabe para qué son los recursos y sabe que todo lo que tiene viene de Dios. Yo no sé si el que le dio es creyente o no, pero finalmente en el control de Dios mueve el corazón de ese hombre y le dice a Thomas Stewart, le dice, te voy a apoyar, le dice, con la universidad, es para que tú puedas estudiar. Y entra a la universidad que se llama McGill en el Montreal y empieza a estudiar y termina con honores, con los máximos honores de la Universidad de McGill en Montreal, por las calificaciones, por cómo llega, por cómo termina, por la historia de vida de McGill. Pero nada de esto podría ser posible sin su hermano William Stewart. La vida de Thomas Stewart no podría ser sin la vida de su hermano William Stewart, porque William Stewart también fue becado junto con Tomás para que William le leyera todos los libros de derecho y le pudiera decir, y le pudiera platicar, y le pudiera decir y hablar sobre las leyes y todo lo que viene en los libros. Por supuesto que al último los dos salieron con honores por esa situación. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que todos necesitamos también, no a William, necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a leer esta ley para que nos diga de qué se trata y nos pueda guiar y nos pueda llevar a la verdad. Y lo necesitamos urgentemente. Ahorita nuestro hermano se paraba y nos leía y nos platicaba acerca de Gálatas. Este pasaje en 3 semanas el hermano compartía y constantemente estamos necesitando del Espíritu Santo para que nos ayude a la interpretación de las Escrituras. Estamos hasta ahí. Vayan conmigo rápidamente Jeremías 23:29, que es un pasaje que le gusta mucho a su pastor, que hemos reflexionado mucho sobre ese pasaje. Y es así como hoy quiero empezar a compartirles Jeremías 23:29. Es un pasaje preferido de su pastor, yo lo aprendí, de hecho lo resalté con él. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Que hoy, hermanos, la palabra de Dios haga eso en nosotros. Que sea como un martillo que quebrante nuestros corazones, guiados por el Espíritu Santo, para poder entender, para poder llevarnos de aquí un mensaje. Yo sé que son hermanos muy disciplinados con la Escritura y su pastor se esfuerza mucho en ello, en la gracia para hacerlo. Y sé que es sistemático, y sé que estudian libros, y hoy no voy a interrumpir con eso, vengo a traerles una porción de la Escritura para compartir, para que se lleven algo en su corazón. Mediten en eso y Dios haga algo durante la semana con ustedes. Gálatas 5, hermanos, voy a empezar con el mensaje. Gálatas 5, estamos en tiempos donde la gente no está tranquila, donde la gente de afuera, si tú preguntas a cualquier parte, desde el Platanito hasta Pistolas Meneses, la gente no tiene tranquilidad, la gente tiene mucha incertidumbre. Acaban de pasar tiempos de elección en nuestro país, la gente no haya qué hacer, dólar y muchas cosas, como si nosotros, o sea, tuviéramos la bolsa de valores, ¿no? O sea, la gente preocupada y que si ganó aquella, que si ganó aquel, y la gente está tranquila, de tal manera que te das cuenta de que sus cimientos están en todo menos en Dios, están sus cimientos en todo menos en el poder de la Escritura, y eso hace que la gente no traiga paz a su corazón, Pero también cuando estamos en el Evangelio, muchos de nosotros en la porción, en la medida de crecimiento, nuestra madurez, no tenemos también la paz que el Señor ha dado para nosotros y pareciera y nos comportamos como si no conociéramos esta bendita palabra. Y eso es de lo que te quiero hablar. Y Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Díganme así nada más rapidito cuáles son. ¿Se acuerdan cuáles son? Son 9. ¿Sí? Y no es que sean cuando el fruto, no es que sea el fruto como uno solo del Espíritu, no es que sean muchos, lo que pasa es que de un solo árbol, de un solo tronco, ese árbol da muchos frutos en ese mismo tronco, no es que sean muchos. Y el mundo allá afuera tal vez pueda tener templanza, tal vez pueda tener alegría, tal vez pueda tener un gozo, tal vez pueda tener algo de eso, pero mi hermano, no puede tener todos. No puede tener todos, por eso estoy incompleto el mundo. Porque eso es una vida que se vive en la plenitud y en la vida de los caminos de Cristo. Cuando escuchas a una persona allá afuera, ¡ay, qué tranquilo se ve! ¡Ay, con qué paz se mueve! Sí, pero está mutilado. Si no está Cristo, si no está el Espíritu Santo en él, es imposible que tenga todos. Y a lo mejor lo que tiene es una idea de la paz y es una idea de la tranquilidad, pero no los puede tener todos. Hasta que no venga el Espíritu Santo a obrar en su vida y pueda disfrutar de la plenitud de todos estos frutos que se dan a través del Espíritu Santo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy a través de todas estas características que hablamos acerca de Gálatas 5 con respecto al fruto del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Dios es amor, en Dios hay paz, en Dios hay templanza, en Dios hay gozo. En Dios, todos los frutos que ustedes conocen muy bien definen de una manera interesante, profunda, el carácter de Dios. Y Dios dice, yo quiero que tengas mi carácter. Dios dice, yo quiero que esto more en ti, quiero que esto salga de ti, quiero que esto lo vivas. Porque vienen adversidades, vienen situaciones fuertes allá afuera, que sin los frutos del Espíritu Santo será imposible poder vivir una vida de paz. Pero voy a resaltar solamente uno porque el tiempo, ni los días, ni no me da para más, y voy a hablar por compartir acerca de la paz. De la paz en Dios. Entonces, Washmani en 1972 es un chinito misionero que vive 20 años en prisión por andar predicando el Evangelio y muere en prisión Washmani. Entonces Washmani, a través de un libro que se llama Autoridad y Sumisión, dice él de que todos los problemas en el mundo, o todos los problemas en la tierra, corresponden por ver quién tiene la autoridad. Todos los problemas, y eso tiene una tendencia más hacia asuntos de conflictos en el planeta. Y eso hace que la gente viva sin paz. Pero es lo mismo en la casa, es lo mismo en el trabajo, y es lo mismo en gestiones políticas, es lo mismo en gestiones a donde vamos. El problema es por ver quién tiene la autoridad. Pregúntate, vete a tu trabajo, no sé si pertenezcas a algún sindicato, no sé si pertenezcas a alguna institución académica, incluso a veces en iglesia. Todos los problemas es por ver quién tiene el control, por ver quién tiene el problema, quién tiene la autoridad, y eso genera un problema y genera no tener la paz. Pero en la vida del creyente, hermanos, no es un asunto bélico. No es un asunto bélico. No se trata de ver quién tiene más balas o quién tiene más armas. Para que no, en el mundo cristiano es algo más allá y es algo espiritual. ¿Y dónde, hermanos, consideran ustedes que se perdió la paz? ¿Alguien me puede decir dónde se perdió la paz? ¿Dónde empezó este asunto? La paz se perdió en el Génesis, desde un principio en el huerto. Desde ese momento ya no hubo paz. Es más, hermanos, el primer sentimiento del hombre en la tierra fue el temor. ¿Qué dijo Adán? Tuve temor. Y fue el primer sentimiento que el hombre puede experimentar o tiene en la tierra es el temor. ¿Y qué es lo primero que experimenta un bebé cuando sale del vientre de su madre? El temor. Ese pavor que le da. Y el hombre vive sin paz. Vive intranquilo hasta que no llega la bendita palabra de Dios a su corazón, a transformarlo y ayudarle a mantener una relación con Dios de tal manera que sepa que su paz no viene de las cuestiones externas, sino de lo que internamente hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿tenemos qué? Paz para con Dios. Dice, justificado pues, tenemos paz para con Dios. Hermanos, dimensionemos lo que está diciendo Romanos. Tienes paz para con Dios. O sea, hermano, ¿Qué peor infierno que vivir de guerra o vivir contra Dios? Eso es un problema. Si tienes un endemoniado aquí, bueno, aquí no, allá afuera, si tienes un endemoniado allá afuera y ese endemoniado, tú vas y oras, intercedes y buscas orar hasta que Dios lo libere, buscas y clamas a la sangre de Cristo para que Dios obre y haga su poder y libere a ese hombre. Pero en el caso de Saúl, que tiene un conflicto con Dios, en el caso del faraón, que dice la escritura que Dios había puesto en ellos por su torcido corazón, cómo es que ellos pervierten, y dice Dios, ok, vamos a poner este demonio en tu corazón, si eso es lo que tú decides. Ahora, si esa maldad viene en ese corazón ahí, y es Dios el que está ahí, ¿en nombre de quién lo echas? O sea, es un problema. No sé si estemos dimensionando aquí. El punto aquí es de Romanos, que dice, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Es decir, teníamos un problema muy serio, hermanos, muy serio. Teníamos una vida inestable, una vida en conflicto, no contra cualquier cosa, sino contra el Dios de los cielos y la tierra, el Dios de lo imposible. Teníamos un problema muy serio. Y dice la escritura, justificados pues, tenemos paz para con Dios. Entonces, empieza a ver la solución. Lo que se perdió en el Génesis, Cristo viene y lo recupera en la cruz para que diga, para que mis hermanos puedan tener paz para con Dios, para que puedan tener un diálogo con Dios. Y eso es algo que la gente allá afuera no lo quiere ver. La gente allá afuera prefiere creer que todo lo que hace funciona a favor de ellos, o que crean sus mundos para creer que tienen una paz, sin querer voltear a ver su pecado, sin querer voltear nuestros pecados. Pero está, mientras no haya un arrepentimiento genuino en nosotros, dice la escritura que somos enemigos de Dios. Pero dice también la escritura que justificados por el mérito de Cristo tenemos ya una paz para con Dios. Dimensionemos eso. Tienes paz para con Dios. El día que, o el momento en que tú y yo tenemos una discusión, o estamos en conflicto con nuestra esposa, con nuestro esposo, es difícil, es duro y nos cuesta acercarnos y empieza el proceso de la reconciliación. Imagínate tenerlo con Dios. Pero bendito Dios, bendito Cristo que dijo y que hice, si justificados pues tienes paz para con Dios. Ahora, hermanos, cuando hablando en Estados Unidos o en este país, cuando hay problemas de juicio, antes de llegar al juicio, antes de llegar al momento donde el juez dictamine para quién es el culpable y quién es el que se le debe de pagar, etc., es común que uno tenga arreglos afuera antes. ¿Sabes qué? Antes de que lleguemos al choque, antes de que lleguemos a él, vamos a arreglarnos tú y yo, para que cuando lleguemos a ese juicio ya esté resuelta esta situación. Véanlo así. Antes de que lleguen a ese trono, que un día daremos cuentas todos y cada uno de nosotros, arréglate ya. Justificados pues, tenemos paz para con Dios. Tenemos manera de acercarnos a Cristo y arreglar ese juicio ya, mediante la sangre del Señor Jesucristo. Dice MacArthur, qué pavor saber que estamos delante de un Dios que conoce nuestros corazones. Qué tremendo saber que es un Dios que conoce nuestros corazones. O sea, es para salir corriendo, tirarnos de rodillas y pedir perdón y ponernos a cuentas con Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Hay un hebraísmo que ustedes lo han visto, muchas iglesias se llaman así. Y es la palabra shalom, todos estamos de acuerdo ahí. Entonces, este es un concepto que se les voy a leer en los diccionarios hebreos, cómo es que se define. Y vean cómo es esto. Dice, estado general de libertad y bienestar, libre de temor, de deseos dañinos, estado de contentamiento con Dios y su creación. Dice, paz entre dos partes, pero particularmente entre Dios y el hombre. Eso es un estado de shalom. Ahora, leyéndoles, ustedes conocen la historia y solamente se las voy a narrar, que es Génesis 43:27, cuando José se da a conocer a sus hermanos, José el soñador, y se deshace de todo para manifestarle a sus hermanos que vienen a pedir misericordia, y él se revela. Y José, cuando vienen sus hermanos, le dice a uno de ellos, ¿vive aún mi padre? Dice, ¿cómo está mi padre? ¿Vive aún mi padre? Pero la traducción ahí no es está bien, porque le dice, ¿está bien mi padre? ¿Vive aún? La palabra no es está bien, le dice, ¿cómo está su shalom? Le dice a José, ¿cómo está la relación de Dios y mi padre? ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su shalom? Porque era importante saber que la paz del hombre radica en su relación, en su shalom con Dios, en su relación, en su vida con Dios. Y por eso el hombre allá afuera está intranquilo, porque su relación con Dios no es necesariamente la mejor, que también aquí nos pasa. Pero mientras el hombre no tenga su shalom, como define aquí el diccionario, principalmente o particularmente paz entre dos partes, entre Dios y el hombre no vivirá paz, solamente vivirá momentos de distracción. Y esto me hace llevar a un pasaje, a Números 6:24, por favor, que me gusta mucho leerlo constantemente, para entender un poquito más, porque a lo largo de por lo menos todo el Antiguo Testamento, el asunto del shalom es tan importante, la palabra como tal. Números 6:24, que lo conocen ustedes como la oración sacerdotal. Se los voy a leer yo para ir avanzando. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y termina diciendo, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, por eso este salmo, por eso tantas expresiones de David a lo largo de la escritura, y no me eches de delante de ti, ni de mí quites tu espíritu, sino el rostro de tu salvación, vuélveme hoy, porque era muy importante para un hombre de Dios la oración sacerdotal, porque la oración sacerdotal incluía que su rostro resplandeciera sobre ti, que su rostro estuviera sobre tu vida y ponga en ti paz. Y cuando la gente allá afuera te diga, es que tú tienes algo diferente, es que yo veo que tú, a ti te salen las cosas diferentes, no, que estás más tranquilo, como que tienes una luz, es de las chakras, tu abuela las chakras. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Es ese fragmento de decir que Dios ha puesto el rostro sobre nuestras vidas con gracia y misericordia. Y es a Él a quien le debemos la paz. Y aún dentro de la iglesia vienen circunstancias donde no la tenemos. Aún adentro de la iglesia vienen circunstancias donde estamos intranquilos. Donde la alacena nos dicta qué es lo que falta. Donde la cuenta bancaria nos dice qué es lo que no hay. Donde las colegiaturas, donde los uniformes, donde vienen vacaciones, unos no van a poder salir, otros sí van a poder salir. Y crea intranquilidad, claro, porque no negamos tampoco las realidades de lo que sucede. Pero en medio de todo eso, mi pregunta es, ¿cómo está tu shalom? ¿Cómo está tu relación entre tú y Dios? Para que puedas disfrutar y vivir de esa plenitud, de esa paz, que solamente Dios te la puede dar. Ninguna playa, por hermosa que sea Cancún, o por hermosas que sean las Bahamas del tío Albert, vas a tener esa paz. Sí, estamos, hermanos, estamos muy serios. Las 13 cartas de Pablo, para que veamos lo importante que es esto, las 13 cartas de Pablo, Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 y 2 de Tesalonicenses 1:1, 1:2, Filemón 1:3. ¿Saben cómo empiezan las cartas? Diciendo, gracia y paz. Gracia y paz. Lo cual hace que esto sea muy, muy importante. Por alguna razón. Solamente para Timoteo y para Tito, agrega una palabra más. Yo no sé si sea por la condición de ministros que son. Les dice, gracia, misericordia y paz. Pero de ahí para atrás, a todas las congregaciones, les dice, hermanos, gracia y paz, porque sabe lo importante, lo necesario, lo básico, lo indispensable que es para que la iglesia de Cristo viva con gracia y con paz. Y no solamente Pablo lo hace en sus cartas, Apocalipsis 1:4, ábrelo conmigo, está muy fácil, agarra el cuerito y dale para atrás a la Biblia y donde empieza, brínquese los mapas y ahí está. Porque ya no solamente es Pablo quien en sus 13 redacciones lo hace, y en sus cartas lo hace, Léalo, tiene conmigo Apocalipsis 1:4. Léalo conmigo. Juan, a las siete iglesias que están en la Asia, ¿qué dice? Gracia y paz. Gracia y paz. Ya no solamente lo hace el apóstol Pablo, ahora también lo hace Juan al final de sus días, diciendo y hablándole a las siete iglesias, que dicho sea de paso, dentro de estas iglesias está una de las que anteriormente, dentro de las trece, les platiqué que está escribiéndoles Pablo, también está aquí como Éfeso, y empieza diciéndoles gracia y paz. Y es algo que ahorita no puede disfrutar, no puede vivir en plenitud por esto. Efesios 2:14, hablándonos del carácter de Cristo, vaya conmigo a Efesios 2:14, por favor. Y aquí está la respuesta. ¿Quién es nuestra paz? Aquí está la respuesta de Cristo. Por eso les digo desde un principio que lo que nos enseña Gálatas es el carácter de Dios, es el carácter de Cristo implícito, por supuesto. Y usted dice, bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? O sea, es un rato de un buffet ilimitado de comer lo que sea, de estar. No. Dice, porque ¿quién? Dice, porque Él es nuestra paz. ¿A quién se refiere a Él? A Cristo. A Cristo. Porque Él es nuestra paz. En Juan 14, 27, cuando el Señor se está retirando ya en esa última cena, les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el Señor lo está diciendo en un contexto donde está a horas de ir a la cruz y a recibir todo el castigo y todo el tema del Calvario sobre su vida. Hermanos, estimo, por lo que he leído, por lo que he visto, que la vida de Job duró entre 13 y 15 años, todo lo que a Job le pasó. Toda la historia que ustedes conocen de Job, un promedio entre 13 y 15 años, en volver, en llenarse de llagas, en morir, en su familia, y restaurar, un promedio entre 13 y 15 años, todo el escarnio que pasó sobre la vida de Job. Pero mis hermanos, la vida de Cristo, en 12 horas aproximadamente, 18 horas tal vez, recibió todo el escarnio del mundo. Todo el escarnio del mundo. Tu pecado, mi pecado, toda la maldad cayó sobre él en un lapso tan pequeño. Y Jesús, a punto de irse, les dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a tomar un lugar que a ti y a mí nos correspondía, iba a tomar un lugar que a ti y a mí debíamos estar ahí. Y el Señor Jesús decide tomarlo para que tú y yo podamos vivir esa paz que dice el Señor, que cuando Él se va, dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Es decir, Él ya pagó esa deuda. En los ejercicios espirituales, Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Paz, paz. Ocuparnos de nuestro corazón en la vida espiritual, en un ejercicio espiritual de comunión con Dios, a través de la oración, a través de la escritura, a través de la comunión entre hermanos, genera paz. De ahí en fuera nos ocupamos de la carne y solamente va a ser muerte para nuestras vidas. Y solo por resaltar unos detalles, el mundo allá afuera dice, es que yo tengo mis habilidades. Y Dios dice, no son tus habilidades, en dado caso sería mi poder. El hombre maneja allá afuera sus emociones y Dios dice, no vas a poder manejar tus emociones porque son frágiles y vas a fallar. Lo que tú necesitas es manejar tu relación conmigo para que tu emoción en dado caso sea fortalecida. El hombre allá afuera maneja éxitos. El hombre allá afuera maneja esos objetivos tan altos y ahora tan los chavos tan engañados por todo lo que ven en redes, en fotos, en videos, en música, tanto engaño que reciben de cosas que no son reales, de vida que no es verdad, y darles estándares y les hacen llegar de éxitos y se olvidan del propósito de Dios en sus vidas. Es opacado el propósito de Dios en sus vidas al estar viendo eso. No negamos las realidades, no negamos lo que sucede a nuestro alrededor, pero son pasajeras. Pero son pasajeras, hermanos. En todo lo que está pasando a nuestro alrededor es pasajero. Es duro, es difícil, es adverso sacarlo adelante, pero es pasajero. Ese problema, esa situación, ese hijo indisciplinado, esa hija indisciplinada, ese matrimonio difícil, esa suegra que Dios no ha controlado, su espíritu inquieto, todo ese tipo de cosas, hermanos, es pasajero. Es pasajero. Y Dios está obrando, Dios está trabajando en tu corazón, está trabajando en mi corazón para que los frutos del Espíritu se manifiesten en los hijos de Dios, empezando probablemente por la paz. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Cómo está su shalom? ¿Cómo está su relación con Dios para que ustedes puedan manifestar y trabajar en su paz? Hermanos, la paz no es complacencia. La paz no es estar abajo de una palmera con un coco y una bermuda, viendo el mar turquesa hermoso de donde sea, o como le decía, cualquier otro lugar, o estar en la sierra viendo las montañas, o estar tranquilo viendo todo eso. No, la paz no es complacencia. Cuando yo veo a mi niño a veces y se tira ahí en el pasto y se echa y dice, ah, qué tranquilo, qué paz, dice que me siento muy relajado. Es un niño, lo entiendo, pero muchos quisiéramos ese escenario. Cuando veo a mi perro tirado abajo de un miniscreen, digo, ese perro parece que tiene más paz que yo, pero no es paz, es complacencia, nada más, es momentáneo y es efímero. Es efímero, es complacencia, porque usted y yo podemos estar en el mar más hermoso y llevarnos arrastrando los problemas hasta ahí y no tener paz. La paz no se trata en nuestros corazones del lugar donde estamos, sino se trata de quien está en nuestro corazón, preservando y manteniendo la paz sobre cualquier necesidad, sobre cualquier adversidad, sobre cualquier situación. No es una situación que esté fuera del control, es una situación que Dios la tiene ahí. Cuando la gente dice allá afuera, todo va a salir bien, o cuando se empieza a autoechar porras, ¿no?, y todo va a estar bien, todo va a estar bajo control, la respuesta a la pregunta, mejor dicho, sería: todo va a estar bien según qué, bajo tu principio, o sea, bajo tu criterio, según tú va a estar bien qué, todo va a estar bien adelante según tu qué, tus parámetros, tus proyectos, tus proyecciones de vida, según qué van a estar las cosas bien. Pero la próxima vez que te pregunten a ti, que tú lo vuelvas a decir, que tengas la convicción de decir, las cosas van a salir bien, porque estoy delante del Dios que todo lo puede, porque estoy delante del Dios que me ha dejado su palabra para fortalecerme, porque estoy delante de Dios que me ha dejado su espíritu para todo este tipo de circunstancias, y que me dijo que su paz me deja, su paz me da, y que habré de salir adelante no por mi mérito, sino por lo que Cristo ya hizo. Que todo va a salir bien porque mi corazón está en paz para con Dios, porque Cristo ya pagó por mí en la cruz. Y que todo va a salir bien independientemente si hay o no hay aguinaldo, si hay o no hay prestaciones, si hay o no hay lo que haga. Todo va a estar bien porque Cristo ha proveído ya lo suficiente y más, y ha proveído todo para que nuestro corazón esté en paz. Y así como los jóvenes un día creen que un día no van a ser adultos y que les va a alcanzar la realidad de la vida, de las circunstancias, y nosotros que ya nos alcanzó y que están ahí, que tenemos que hacer frente a todo eso, claro que nos rascamos la cabeza, claro que tenemos dudas, pero cerramos nuestros ojos, meditamos en su palabra y decimos, yo tengo un Dios que todo lo puede. No se trata de lo que yo vaya súper extra a hacer hoy, sino de lo que Cristo ya hizo por mí para yo mantener la paz en nuestro corazón. Los que somos hombres de familia y tenemos que responder por cada uno de los que están adentro de esa casa, por esa alacena, por esos hijos y por esa educación. Claro que es difícil. No te quejes, no vayas con tu esposa y busca a otro hermano. Oren juntos, fortalezcanse la paz que Dios ha dado. Porque a lo mejor si tú vas con tu esposa a transmitirle un corazón que se está fracturando, un corazón que está preocupado, seguramente terminará tu esposa igual o peor que tú. Y dos chillones en la casa no ayuda mucho. Nos amarramos como hombres, vamos a buscar a otros hombres de Dios y oramos juntos y nos tomamos de la mano, leemos una porción de la escritura, ora por mí, vamos a hacerlo, no alcanzo a llegar, ¿dónde vives? Yo vivo en Riviera, ¿dónde vives tú? En la vida nacional. Bueno, oremos por teléfono, busquémonos al Señor y provoquemos que nuestro corazón regrese al shalom, a la paz de Dios, empezando por pedir cuentas, pero ponernos a cuentas para con el Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardas en completa paz a aquel pensamiento que en ti persevera. Tú guardas en completa paz aquel pensamiento, aquel que en ti persevera. Todo aquel corazón, toda aquella mente adentro, fuera de la congregación sobre todo, eso no tiene la paz. Por eso vive con incertidumbres, por eso vive con mi corazón en la mano pensando qué va a pasar mañana. Porque su pensamiento no persevera y no persiste, no insiste, no es constante. El pensamiento en Dios está pensando en lo que no tiene, está pensando en todo lo que no tiene, en lugar de tomar en cuenta lo que ya tiene. Y para los creyentes es esa paz para con Dios que ya la tenemos, para poder decir: de aquí me tomo, de aquí soy, Señor Jesucristo, y en tu nombre, sin importar lo que mañana suceda. Me va a poder, Tal vez va a ser una consecuencia de mis actos. Va a ser difícil, sí, tal vez va a ser difícil. Pero tengo paz para con Dios. Y eso es suficiente para que yo me pueda levantar el día de mañana y decir, creo que puedo salir adelante. Porque no es con mis cosas, es con su Santo Espíritu. ¿Cómo me gustó ese canto de ahorita de ustedes? Yo no lo había oído. Que decía, y arena todo es. Sí, todo es arena. Solamente ahora, y rójese. Ha sido una de las semanas más complicadas, de alguna forma, familiarmente, por una propiedad, por una circunstancia, que largo de contar. Pero esperé al Señor, y el Señor obró. Hizo algo tremendo. Hizo algo tremendo. Y llegué con mi esposa con un problema, pero también llegué con una solución. Me paré delante de mi hijo y le dije, ¿qué pasa? Y le llegué con un problema y le llegué con una solución. Porque está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y era un problema que estaba fuera de realmente de mi alcance y de mis posibilidades poderlo cubrir. Imposible. Un día lo platicaremos. Tal vez nunca. Pero quédense con la parte no de lo que pude haber perdido, de lo que pude haber ganado. Quédense con la parte de que Dios hizo algo sobrenatural en medio de la paz. Lo que esperaba en Él. ¿Ha sido fácil? No. Claro que no. También lucho con ustedes. También lucho con ustedes. Tengo los mismos problemas. Finalmente, grandes o chicos, son problemas. Pero ¿saben qué? También tengo el mismo Dios que ustedes, y el mismo Espíritu de ustedes, y el mismo Salvador que ustedes, para sacar ese problema del tamaño que sea. A lo largo de la Escritura, hay un nombre con el cual se identifica Dios, y el cual Dios le recomienda a Moisés. ¿Y quién dijo que me mandó? Dice Moisés, ¿quién dijo que me envió? Y ustedes lo saben, y Dios le dice, yo soy el que soy, proveedor, yo lo soy, tu ayudador, yo lo soy, ¿qué quieres que sea? Dice Dios, yo soy el que soy, y así ve y dile al faraón, yo soy el que soy. ¿Y quién te envió? Alguien que me va a castigar, si quieres también, yo soy. Alguien que me va a restaurar, sí, si quieres también, yo soy. Hermanos, y Pablo nos enseña que nos acerquemos confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia. Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, no dice el trono de la revancha, no dice el trono del juicio, no dice el trono del castigo, no dice el trono de la venganza. Dice, acercémonos pues al trono de la gracia. Por eso les digo, así como se arreglan los juicios por fuera, previo antes de llegar, arréglese con Cristo ya. Para que el día que tenga la oportunidad de verle tal cual es, esté ese juicio arreglado. Va a llegar con sus errores, va a llegar tal vez con media pierna, con medio ojo, como sea. No lo sé, es una alegoría en ese sentido, pero llegue, porque usted ya tiene un arreglo hecho. Tiene un arreglo en la mesa que dice, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y en ese carácter, en eso del gran yo soy, que habla del carácter de Dios, Romanos 11:13, Efesios 3:8, habla en los dos sentidos, exaltando de la esencia de Cristo, que es, dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo, las insondables riquezas de Cristo. ¿Y saben qué es insondable? Algo que no se puede ni contar, algo que no se puede hacer un sondeo de ello. Dice Pablo, las insondables riquezas de Cristo, las inescrutables, es demasiado, Pablo dice, es demasiado, dice esto, Pablo, no las puedo contar. Yo le traigo, para concluir este mensaje, quiero hablarle de las insondables riquezas de Cristo, quiero compartirle qué es eso. ¿Quieres saber cuáles son las insondables riquezas de Cristo? Para que se dé cuenta cuáles son esas insondables riquezas. Voy a dejarlo ahí nada más, no tengo por qué alterarlo. Cierra sus ojos, por favor, un momento. Y yo le voy a leer por qué Pablo dice insondables riquezas de Cristo. Que usted reflexione en esto. ¿Quiere saber por qué son las insondables riquezas de Cristo? Escuche esto. Porque sus insondables riquezas en Cristo dice que es tu Salvador, dice que es tu Redentor, dice que es tu pan de vida, dice que es tu Señor, dice que es tu Creador, Dice que es el Hijo unigénito, dice que es el Hijo amado, dice que es el Santo de Israel, dice que es admirable consejero, dice que es Dios fuerte, Padre eterno, dice que es príncipe de paz, cabeza de la iglesia, omnipotente, alfa y omega, maestro, rey de los judíos, sumo sacerdote, profeta, Emanuel, abogado, mediador, juez, piedra angular, autor y consumador de la fe, cordero de Dios, buen pastor, obispo de las almas, manantial de aguas, roca, Mesías, la vid, renuevo, dice que es el novio, que es la aurora, que es el león de la tribu de Judá, dice que es el hijo del hombre, dice que es carpintero, dice que es camino, verdad y vida, dice que es el rey de Israel, dice que ese es Cristo. Esas son las insondables riquezas de Cristo. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Porque ahora puedo ver a través de tu palabra, Señor, que en esto consiste mi paz. No en el Dios de mi imaginación, no en el material, Señor, no en los estudios, sino en este Cristo insondable riquezas. Espíritu Santo, trabaja en el corazón de mis hermanos a lo largo de este día, a lo largo de las semanas, Señor Jesucristo. De tal forma, Padre mío, que puedan experimentar el shalom, la paz de Dios, principalmente la paz de Dios entre el hombre y tú, Señor Jesús. Por lo que ya hiciste, como dice Romanos, esa paz que ya nos diste, mediante la paz que tú nos diste en esa cruz del Calvario. Gracias, Cristo, por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo esta congregación, Señor, bendigo al pastor, bendigo a los hermanos que sirven aquí, bendigo a cada maestra, cada maestro, cada músico. Señor, trabaja en sus corazones con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, por hacerlo, por insistir en nuestras vidas, porque tú has sido el primero que nos llamaste. Tú eres el que nos viste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, porque tú viste un día como esta mañana, Señor, donde tu iglesia se había de juntar para trabajar, para escudriñar, para cantarte, para alabarte, Señor. Ven y mueve los corazones de esta congregación, Padre, a tal modo que estén intranquilos, que el Dios que han conocido hasta ahora no es nada todavía, Señor, que eres demasiado Dios para decir que ya te conocieron, que eres demasiado Cristo para decir que ya probaron todo de ti, que es tan grande tu salvación, Señor, para decir que ya viven y que estén tranquilos en un estado, Señor, de comodidad, que hay más de parte tuya, Señor Jesucristo, de bondad y misericordia para este pueblo, para esta congregación. Y también así mismo, Señor, que durante estos días, Señor, puedan vivir bajo la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesucristo. Ayúdales en sus corazones a no dudar, que es uno de los trabajos del enemigo, venir a sembrar duda de lo que tú ya has hecho nosotros, Señor, y a robar una palabra que tú ya has puesto y dejado escrita para nosotros, para vivirla y recordarla. Tenemos una palabra para escucharla un día sí y otro no, Señor. Es para meditar de ella, con ella, de día y de noche, Señor. Que mis hermanos vivan la palabra, estudien la palabra, Señor, crean la palabra y defiendan la palabra, Señor, de cualquier adversidad. Gracias te doy por esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor, estamos agradecidos por este tiempo. Que tu palabra traiga ese fruto, Señor, a tiempo, en los corazones sembrados el día de hoy. Bendigo al pastor, Señor, que es un hombre que se preocupa primeramente y ve con respeto un púlpito, Señor, y ve con honra tu palabra, Señor Jesucristo, para exponerla a tus hijos, sabiendo la necesidad más grande que tienen, Señor, que no es un templo físico, que no es una banda musical, Señor, que damos gloria a Dios por todo eso, pero la necesidad más grande que hay en el corazón de tus hijos eres tú, Señor. Tú eres nuestra mayor necesidad, Señor. Y de ahí damos gracias por todo lo demás que pones a nuestro alrededor para venir a buscarte y adorarte. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén.